La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Le agradezco que nos acompañe en una emisión más de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos iniciando una semana. Hoy es lunes 6 de enero de 2025. ¿Qué le trajeron los Santos Reyes? ¿Dejó su zapatito? Bueno, pues yo espero que, para empezar, mucha salud. Y ya todo lo demás viene por añadidura. Pero bueno, si le trajeron un regalito, qué mejor. Bienvenido sea a Metrópoli al Día. Vamos iniciando con nuestro resumen informativo. Pronostican descenso de las temperaturas con lluvia en Jalisco a partir de este miércoles debido a la entrada del Frente Frío 21.
Veremos un aumento en los nublados, nubosidad más densa, temperaturas más bajas en horas de la tarde, incluso podríamos registrar algunas precipitaciones del miércoles hacia adelante de la semana.
Con 350 elementos, Tlajomulco resguarda la seguridad de Cajititlán por las fiestas de los Reyes Magos. Este martes será el tradicional paseo por la laguna.
Esperamos en las fiestas recibir más de 1,000,000 de personas. El 6, 7 y 8 son los 3 días con mayor afluencia, donde mínimo en estos 3 días esperamos unas 800,000 personas.
Este jueves arrancan las multas contra automovilistas que circulen con placas tapadas. Desmiente el gobierno del estado mensaje en redes sociales que asegura se aplicarán multas por no pagar el llamado paquetazo. Arranca en Jalisco entrega de tarjetas del bienestar para adultos mayores y mujeres de 63 y 64 años.
La página go.mx/bienestar y ahí pueden consultar los módulos en donde van a poder encontrar con su CURP el módulo que les refiera para recoger esta tarjeta.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos detecta anomalías en estancias para adultos mayores. Anuncia el gobernador Pablo Lemus basificaciones para el personal de salud en Jalisco.
Basificación para ustedes. Van a ser 450 plazas para el sector salud.
Ofrece Zapopan descuento de 10% en pago del impuesto predial durante enero y febrero. Jalisco se posicionó como el tercer estado con mayor incidencia de robo de vehículos de carga, revelan datos de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Reanuda operaciones el mercado Plutarco Elías Calles de Guadalajara tras incendio que consumió parte del inmueble. Localizan los restos de un hombre al interior de una maleta en Santa Cruz de las Flores. Asesinan a un hombre para robarle su camioneta en la colonia La Casita en Zapopan. Un hombre pierde una extremidad tras ser arrollado por el tren en la colonia Las Juntas de Tlaquepaque. Mi compañera Berenice Flores estará atenta de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15. Y 33, 38, 13, 14, 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes en el 33, 11, 55, 19, 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio, mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano y en este momento el termómetro nos marca 24 grados. ¿Cómo vamos a estar con materia meteorológica? Mire, un nuevo frente frío en el noreste del país va a provocar un considerable descenso de la temperatura en los estados fronterizos, así como lluvias en la zona del Golfo de México y la península de Yucatán. En Jalisco amanecimos con una mañana parcialmente nublada, con temperaturas que han estado templadas por la tarde y que van a bajar durante la noche y la madrugada, sobre todo en las regiones norte y altos. Para el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 13 grados. Se alcanzó una máxima de 26, como le digo, ahorita estamos en 24. Hemos tenido cielo parcialmente nublado, temperatura templada durante la tarde, pero fría a la noche y al amanecer. Y el sol se va a estar ocultando el día de hoy a las 6 de la tarde con 29 minutos. Y aunque efectivamente este 6 de enero ha estado templado, a partir del miércoles Jalisco registrará descenso de temperaturas con probabilidades de lluvia. Así lo explica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López.
Pero les adelanto que a partir del miércoles veremos un aumento en los nublados, nubosidad más densa, temperaturas más bajas en horas de la tarde, incluso podríamos registrar algunas precipitaciones del miércoles hacia adelante de la semana.
En tanto, como ya también lo mencionábamos, pues las entidades del noreste del país resienten ya un descenso de temperaturas como consecuencia del Frente Frío 21, el cual es impulsado por una masa de aire ártico. Así es de que, bueno, en Jalisco a partir del miércoles descenderán las temperaturas para que pues estemos prevenidos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Apenas estamos iniciando Metrópoli al Día, iniciando también la semana, y espero y deseo a nombre de todo el equipo que sea muy buena semana para usted. Es muy importante que usted siempre tome con mucha reserva aquellos anuncios que llegan a través de las redes sociales, que llegan a su WhatsApp, particularmente en los teléfonos celulares. Se lo digo porque pues no todo es cierto. Y en este caso el gobierno de Jalisco está desmintiendo un mensaje que se estaba divulgando a través de redes sociales en el que supuestamente si usted no pagaba el llamado paquetazo 3x1 en las próximas 24 horas estaría siendo multado, lo cual pues es una soberana mentira. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el gobierno de Jalisco informa que es falsa la información que circula en redes sociales, que señala que en 24 horas se aplicarían multas a quien no pague el refrendo vehicular en el paquetazo 3x1 con la verificación vehicular y placas nuevas. Aclara que el pago de 900 pesos se recibe hasta el mes de marzo y hasta abril se aplicarían las primeras recargas o multas o sanciones para personas que no hayan realizado este pago. O sea, este pago se debe realizar en tiempo y forma en el primer trimestre del año, en los meses de enero, febrero y marzo. El gobierno del estado recuerda que en el pago de en línea se ofrece un descuento de 5% durante el mes de enero y febrero y de 40% en todas las fotoinfracciones a través de la página gobierno-en-linea1.jalisco.gob.mx/servicios-vehiculares. Asimismo admite algunos inconvenientes en el sistema del pago en línea ante la buena respuesta de los contribuyentes, por lo que pide paciencia y comprensión. Se recuerda a la ciudadanía que es indispensable contar con un correo electrónico, ya que será la única vía para recibir un cupón y acceder a la verificación y sustitución de placas sin costo. A través de ese correo electrónico que se dé al momento de hacer este pago, Mercedes, de 900 pesos, también en ese correo se van a recibir de manera inmediata las fotoinfracciones, según promete el gobierno de Jalisco, y también a final de año será un recibo, será un recuento de todo el trámite del automóvil a través también de ese por conducto de ese correo electrónico será llegar todo esto por parte del gobierno del estado. Hoy entrevistamos al gobernador Pablo Lemus y se le preguntaba acerca de estas multas. ¿Habrá sanciones por no verificar? Porque el gobierno del estado está diciendo que hay un margen de enero a diciembre de este año, cuando las personas pueden ir a verificar su automóvil. Él dice que no habrá sanciones en cuanto a la verificación y al refrendo de placas. Escuchamos.
No, en este momento he dado la instrucción de no aplicar multas por placas añejas, ni tampoco por la cuestión de la verificación como habíamos quedado. No habrá operativos de este tipo. Los operativos que estamos siguiendo en este momento tienen que ver con motocicletas irregulares. Este fin de semana hicimos un nuevo operativo, se detectaron 92 motocicletas irregulares tan solo durante este fin de semana, y bueno, pues lo que queremos es regularizar también el padrón de motocicletas. Hoy un diario de circulación local.
Bueno, también comenta lo que sí van a iniciar el fin de semana, ratifica el gobernador Pablo Lemus, son los operativos para eliminar o para sancionar a las personas que porten el portaplacas en su vehículo y que no, o cualquier otro objeto, cualquier otra cosa que no permita ver bien la matrícula del automóvil. El fin de semana, Pablo Lemus ratifica, iniciarán estos operativos para sancionar a los vehículos que porten o que tengan estas portaplacas. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Esto lo dieron a conocer el día de ayer, ¿verdad, Claudia? Porque teníamos entendido que, en teoría, sancionarían hasta que ya se tuvieran las nuevas placas, pero por lo visto no.
No, sí, hasta que se tengan las nuevas placas no va a haber sanciones, ¿eh? No va a haber operativos para sancionar. Se está dando un margen a los automovilistas. Donde sí va a haber operativos es para los automovilistas que tengan portaplacas, estos objetos que obstaculizan la matrícula, ver bien la matrícula del automóvil. Esto sí va a haber sanciones ya a partir de este próximo fin de semana, Mercedes.
Sí, a eso me refería, pues, a que ya van a arrancar con, o sea, donde sí te van a multar es a partir ya del jueves por tener portaplacas que te esté parcial o totalmente tapando, pues, la placa. Entonces, sí, hay que quitarle el portaplacas, punto.
Sí, exactamente, porque fíjate que cuando venía del Parque Agua Azul, que fue un evento del gobernador, que al rato vamos a hablar de él en el Parque Agua Azul, acá a tu casa crucé pues buena parte de la ciudad, y fíjate que yo creo que uno de cada tres automóviles tienen portaplacas. Me venía fijando y creo que sí hay muchos que tienen portaplacas, entonces pues hay que ver eso, porque ya a partir del jueves de esta semana inician las sanciones por portar esos objetos, por tener ese portaplaca, porque no permite leer bien la matrícula.
Exactamente, así es de que, bueno, evítese un dolor de cabeza, cualquier enfrentamiento con la autoridad, no hay ninguna necesidad, quítaselo y fin de la historia. Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, muy buenas tardes.
Durante todo el mes de enero y hasta el próximo 28 de febrero, el Ayuntamiento de Zapopan ofrecerá un 10% de descuento por pronto pago en predial. El beneficio aplicará para todas las modalidades de pago. Presume Zapopan tener 14 modalidades de pago, de hecho. Para el caso de personas jubiladas, adultos mayores con discapacidad o en situación de viudez, el descuento es de 50%. Desde el 1 de enero hasta hoy lunes, en la exvilla Maicera, se han realizado un total de 29,000 pagos y la meta, según lo que detalló el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, es llegar a los 2,100 millones de pesos de recaudación. Las autoridades zapopanas recordaron que lo recaudado por concepto del pago predial se destinará al presupuesto participativo, donde ciudadanos votan para elegir las obras prioritarias que desean se realicen en sus entornos. En Zapopan, todas las recaudadoras municipales abrirán también los sábados con un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, por si entre semana a usted se le dificulta. Así es de que información de interés, particularmente esta, de a todos aquellos que vivan en Zapopan, puedan aprovechar los descuentos. Información también de interés, sin duda alguna. Arranca en Jalisco la entrega de tarjetas del bienestar para adultos mayores y mujeres de 63 y 64 años. Los detalles se los tiene mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Excelente inicio de semana para todos. Bueno, pues hoy el gobierno federal, a través de su delegada en Jalisco, Katia Meade, anunciaron el arranque de la entrega de las tarjetas del bienestar para las personas. Dos sectores principalmente son las de personas mayores o adultas mayores, y el otro sector son las mujeres de 63 y 64 años. En este primer caso que les menciono, que van a estar otorgando los plásticos a quienes se registraron, opa, no te le viene usted, en los meses de julio y agosto del año pasado, es decir, de 2024, mientras que para las mujeres de 63 y 64 corresponde la entrega para quienes se registraron en octubre pasado. Son los únicos grupos que van a estar recibiendo las tarjetas durante este periodo. En total se espera, Mercedes, que en ambos grupos, se llegue a poco más de 70,000 tarjetas entregadas en los próximos días. Si te parece, vamos a escuchar todos los detalles, por favor, auditorio, sobre todo si a usted le interesa saber cómo está funcionando, cómo está operando y dónde puede consultar el módulo para recoger su tarjeta. Tome nota, papel y lápiz, porque aquí la delegada de Jalisco de los programas de desarrollo del bienestar del gobierno federal nos detalla paso a paso cómo va a funcionar y dónde puede hacer usted esta consulta.
Hasta el día 22 de enero vamos a estar emitiendo el pago del bimestre enero y febrero de este 2025 correspondiente a las pensiones de adulto mayor, de personas con discapacidad permanente y del programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras. Esto es conforme a un calendario que es en base a la primera letra del primer apellido. Y bueno, el día de hoy estamos atendiendo a las personas que inician con la letra C, su apellido, y así vamos a concluir hasta el miércoles 22 de enero. También comentarles que dimos inicio a la entrega de las tarjetas para nuestros derechohabientes a adultos mayores que se registraron en el mes de julio-agosto del 2024 y para las mujeres de la pensión de 63 y 64 años que se registraron en el mes de octubre. En el caso de adultos mayores son más de 30,000 derechohabientes que van a recibir ya su tarjeta del Banco del Bienestar, y en el caso de las mujeres son más de 40,000. Va a llegarles en el caso de las mujeres un mensaje SMS, pero también pueden consultar la página gob.mx/diagonalbienestar y ahí pueden consultar los módulos en donde van a poder encontrar con su CUR el módulo que les refiera para recoger esta tarjeta. Tenemos en los 125 municipios del estado puntos donde se está haciendo esta entrega.
Bueno, Mercedes, ahí los detalles, espero que haya notado usted bien, porque recuerden, nos están entregando tarjetas para los adultos mayores que se registraron de julio a agosto, para las mujeres de 63 y 64 que se registraron en octubre pasado. Para ellos se está entregando a la de ya y hasta el próximo 22 de enero, estas tarjetas, estos plásticos, para que ya directamente vaya usted al cajero y pueda retirar este beneficio que le otorga el gobierno federal. Como ya lo explicábamos ustedes también, de voz de la delegada, bueno, pues desde el 2 de enero y también hasta el 22 de este mes se va a estar emitiendo el pago correspondiente al bimestre enero y febrero de 2025 para los adultos mayores, personas con discapacidad permanente, niñas y niños hijos de madres trabajadoras. Para todos ellos inició hoy el pago, con todas las personas cuyo apellido inicia con la letra C, para que pues nuestro auditorio que está en este sector de la población, Mercedes, tome nota y pueda consultar. Le voy a hacer la precisión, es la página www.gobiernofederal/bienestar, hay que estar muy atentos con ello, es la página gob/bienestar, ahí puede usted consultar el módulo, y es que en algún caso no le llega este mensaje a su teléfono celular, que en teoría tendría que llegar a todas las personas, pero si por algo no llega y tiene dudas, ahí puede, pues de manera manual, digámoslo así, consultar en dónde puede recoger usted su tarjeta.
Y el asunto, pues, es de que entendemos que hay muchos adultos mayores, Edgar, que no le entienden a la tecnología, que inclusive, pues, hasta se molestan por eso, pero es la nueva forma de operar. Entonces habrá que adaptarse, seguramente pueden buscar el apoyo de nietos, de hijos, de gente más joven que le entienda a este tema, para que puedan entonces consultar a través precisamente de esta página en qué módulo le tocaría o les tocaría recoger su tarjeta bienestar, ¿no?
Sí, por supuesto. Creo que el tema más complejo, Mercedes, va a ser estar buscando en el navegador. La verdad es que no es como muy, muy, muy amigable que digamos para estar buscando por módulo. Creo que la vía más rápida va a ser por mensaje SMS. Si usted no le entiende muy bien el tema celular, pues es muy sencillo. Va a recibir un mensaje donde le notifica en qué módulo debe cogerlo. Y como bien dices, Mercedes, si tienen dudas, pues consultar ahí, que alguien esté ayudando a checar sus mensajes de texto que le estén llegando para que puntualmente pueda saber a dónde tiene que dirigirse y entonces sí pueda recoger el plástico.
Exactamente. Pues Edgar, ahí está esa buena noticia, creo yo, para quienes lo estaban esperando, mujeres de 63 y 64 años y quienes también, por supuesto, adultos mayores que ya cumplieron con el requisito de los 65 años para poder tener esa tarjeta del bienestar. Te agradezco la información.
Seguimos pendientes, Mercedes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Edgar Flores Maciel con el reporte. Y le decía yo a usted, o le preguntaba, ¿qué le trajeron los Santos Reyes? Bueno, por lo pronto, elementos de la Guardia Nacional se convirtieron en algo así, en Reyes Magos, para llevar juguetes. ¿A dónde los llevaron? ¿Dónde los entregaron? Fernando Núñez Santiago, te escucho. Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos el día de hoy, en este el lunes, inicio de semana, que es una gran semana para todos y que sea un gran arranque de año, por supuesto. Como bien lo señalas ya, pues los tradicionales Reyes Magos, esta mañana, pues fueron elementos de la Guardia Nacional, esto, para aquellos pequeñitos, chicos y grandes del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Villafontana Agua, en la etapa 6, en la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Y es que los elementos del gobierno federal pues decidieron darse una vuelta por esos rumbos, llevar juguetes para todos los pequeñitos y poder pues compartir con ellos la pues festividad de los Reyes Magos, que además por supuesto los juguetes pues son parte de las buenas intenciones que tiene el gobierno federal con la ciudadanía, específicamente con Tlajomulco de Zúñiga, en esta colonia en específico que ha marcado durante los últimos meses un punto importante en donde pues se han generado la mayor incidencia delictiva, y es por ello que la estrategia señala hacer a los pequeñitos felices y buscar una proximidad ciudadana que permita que los ciudadanos y las autoridades pues tengan un lazo directo, es decir, que sean parte importante en un trabajo en conjunto para disminuir esa inseguridad. Fueron 60 elementos de la Guardia Nacional los que participaron para en esta, digamos, etapa, en esta acción, para poder darle a los pequeñitos 1.300 juguetes. Desde su llegada ya había una gran fila de pequeñitos, estos se fueron formando. Una vez que se les entregaba un juguete, tenían por ahí una señal marcada en una de sus manos, evidentemente para prevenir y evitar que se volvieran a formar y que algunos pequeñitos se quedaran sin algún regalo. Y pues es así que ya tras la entrega de los juguetes, las autoridades procedieron a la tarea de recorrer las calles y de ir tocando puerta por puerta para que aquellos pequeñitos que de pronto no se enteraron, no salieron a recoger su juguete, su regalo, pues pudieran a domicilio tener un pequeño presente. Pero es parte de esta estrategia acercarse con los pequeñitos, darles un regalo, que en su cara pues haya una evidente sonrisa, y la proximidad ciudadana como estrategia también de seguridad, compañeros.
Te agradezco la información. Seguramente ya me imagino las caritas de felicidad de los niños al recibir un juguete. Pues ¿a quién no le gusta recibir un regalo? Muchas gracias, Fernando Núñez Santiago.
Compañeros, continuamos pendientes. Buen día.
Que estés muy bien. Bueno, pues ahí la entrega de juguetes por parte de la Guardia Nacional en Tlajomulco de Zúñiga. Tlajomulco de Zúñiga que espera para esta ocasión recibir a más de 1,000,000 de visitantes en Cajititlán con motivo precisamente de la celebración del Día de Reyes. Tienen para garantizar los festejos un operativo en el que participan más de 260 elementos. Las festividades principales se llevan a cabo precisamente hoy y mañana, cuando se realice la tradicional peregrinación por la laguna. Además, se informó que la verbena popular en Cajititlán continuará a lo largo de todo el mes. Pero le voy a tener más detalles precisamente de estos festejos allá en Cajititlán por el Día de Reyes después de la pausa comercial. Como Como ya lo decíamos antes de ir a la pausa comercial, Cajititlán está de manteles largos en esta fecha, precisamente por la festividad, por los Reyes Magos. Se honra a los Reyes Magos, es fiesta, es alegría en estos tres días. Y este es un trabajo precisamente de las actividades que se realizan en Cajititlán en torno a los Reyes Magos que ha preparado para usted mi compañera Griselda Torres Zambrano.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ore, ore, Holanda, ore, Yolanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
Como sucede desde hace más de 400 años, Cajititlán se vuelca a las calles por tres días a partir de este 6 de enero para honrar a los Reyes Magos. Aunque el operativo de seguridad comenzó el pasado 28 de diciembre y se prolongará durante todo el mes, este lapso de lunes a miércoles es el de mayor afluencia. Al participar en una peregrinación en honor a Melchor, Gaspar y Baltasar, el alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez, confirmó que espera una afluencia de más de 1,000,000 de personas.
Bueno, ahorita estamos arriba de 100 personas caminando en nuestro contingente, pero llegan contingentes de distintos lugares del municipio y del estado. Me preguntaban también qué afluencia esperamos. Esperamos en las fiestas recibir más de 1,000,000 de personas. En este día en particular, el 6 y el 6, 7 y 8 son los tres días con mayor afluencia, donde mínimo en estos tres días esperamos unas 800,000 personas.
Este martes 7 de enero las figuras de los Reyes Magos realizarán un recorrido por las calles y la laguna de Cajititlán en tres lanchas decoradas con globos y flores, acompañados de música y pirotecnia. Los devotos provenientes de distintos puntos del país elevan plegarias y piden bendiciones.
Hoy toca llegar a visitar a los Reyes Magos en el templo, hacer el ritual de la capa, donde puedes dar alguna prenda o algo y la pasan por las capas de los reyes para bendecir, y después te cobijan con sus capas también de ellos. Y el día de mañana hacemos una procesión, una peregrinación en el pueblo, y después se pasean los Santos Reyes en la laguna de Cajititlán. Y el día 8 pues es el cierre, donde se realiza la misa de cierre, y los tres días tendrán actividades culturales, gastronómicas y bailes en la noche.
En el operativo de seguridad participan 350 elementos de distintas corporaciones, el cual permanecerá durante todo enero. Esta celebración de los Reyes Magos es la más importante de su tipo en el municipio de Tlajomulco y destaca también a nivel nacional por la devoción y numerosa participación ciudadana. Notisistema, Griselda Torres Zambrana.
Así las cosas, pues, en Cajititlán, si usted va a ir, que lo disfrute mucho, mucho. Y esta temporada, sin duda alguna, pues es muy ansiada, particularmente por los niños, por los más pequeños, porque pues quieren un juguete, que el niño Dios, que Santa Claus o los Reyes Magos se los traigan. Y ciertamente el tema del juguete, pues es toda una industria, no es cualquier cosa. Y particularmente, pues esta es una muy buena temporada para quienes viven del juguete. La industria del juguete. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Navidad y Día de Reyes, celebraciones en las que más juguetes se obsequian como parte de las celebraciones. Juguetes que pertenecen a una industria millonaria, una industria que poco a poco adquiere mayor relevancia a nivel mundial y en la que México es un referente internacional. Datos de la Asociación de la Industria del Juguete revelan que México ocupa el tercer lugar mundial como productor de juguetes. Es superado solo por China y Brasil, con ventas que rondan los 2.800 millones de dólares al año. Y está por concluir la mejor época, la época en la que se vende el 65% de esta cifra millonaria. En entrevista con Al Momento, el presidente de esta asociación, Miguel Ángel Martín González, expone la evolución de la industria en las últimas décadas.
La historia de la industria del juguete está en 1990 fue una, había 320 empresas mexicanas que producían juguetes, y en los 90 surge un país que conocemos, China, con una oferta de mano de obra brutal, Entonces ellos se van ahí y son a las industrias que atacan en el mundo, inundan el mercado mundial. Y entonces a todas las industrias les empiezan a pegar. México no es la excepción, 320 industrias, 240 de ellas desaparecen, solo quedan 60, 70 en ese momento. Desaparecen porque era mejor negocio importar, claro, que producir. Esa es la década, te digo, que llegamos a tener un consumo de 90% de juguetes chinos y 10% de juguetes mexicanos.
El gobierno federal sabe que se trata de una industria importante para la dinámica económica del país, no solo por la cantidad de dinero que produce, sino por el número de empleos que genera, 10.000 directos y 10.000 indirectos. Mara Hernández, trabajadora de una fábrica de juguetes, compartía a ADN parte de lo que realiza en su día a día, sobre todo con motivo de los festejos navideños.
Estamos haciendo juguetes para ayudar a los Reyes Magos a repartir en esta temporada, para los niños que se portan bien en casita. Todos los niños tienen que hacer su cartita a los Reyes Magos para que les lleguen juguetitos.
Contrario a lo que podría suponerse ante la llegada y popularización de dispositivos electrónicos, los juguetes son una industria en expansión. Tiene un crecimiento de alrededor del 5% anual y conservará esta tendencia por lo menos hasta el 2027, de acuerdo con las proyecciones de especialistas. A los micrófonos de Milenio, Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación de la Industria del Juguete, hablaba sobre este crecimiento.
Actualmente la industria mexicana del juguete está exportando principalmente a países como Estados Unidos, Canadá y algo de Europa. La industria mexicana tiene un valor interno, ventas internas de 2.800 millones de dólares al año y las exportaciones actualmente rondan los 1.400 millones de dólares, principalmente a Estados Unidos y Canadá.
Existen estudios internacionales que revelan cuáles fueron los juguetes más vendidos en el mundo este año. Destacaron los relacionados con Pokémon en Canadá, Estados Unidos y Francia, mientras que los Hot Wheels fueron los preferidos en México, Brasil e Italia, considerando el valor de venta. También existe un estudio que revela qué tipo de juguetes resultaron los más populares durante 2024. En primer lugar, aquellos que tienen que ver con la construcción, como los Lego. Luego, los que se conocen como juguetes exploratorios, es decir, los que tienen que ver con asuntos científicos como microscopios o elementos de laboratorio. En tercer lugar, los peluches y en cuarto sitio, los carritos. Sin embargo, dentro del mundo de los juguetes, los tradicionales o artesanales son los que enfrentan los mayores retos. Esto compartía a Diez Noticias Ismael Lovera, comerciante.
Los juguetes tradicionales o artesanales, pues se ha ido olvidando un poco, ¿no? No le digo que no se venda, sí se vende, pero ya es menos. Entonces, hay muchos padres de familia que, vamos a poner que en la edad ya grande, ya los abuelos más que nada, inculcan a los nietos a que compren juguetes tradicionales.
Información proporcionada por la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete revela que la empresa Mattel, conocida por marcas como Barbie y Hot Wheels, encabeza el mercado en nuestro país con un 22%. Le sigue MGA Entertainment con las muñecas Bratz. En tercer puesto Hasbro por franquicias como Transformer y Lego. Pero no todo son risas y alegría. La industria del juguete en México también enfrenta un importante reto, el mercado negro. Juguetes importados ilegalmente que le generan afectaciones a este sector por alrededor de 280 millones de dólares cada año, así como la inseguridad, declaraba Milenio Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación de la Industria del Juguete.
Afortunadamente en la industria, en la industria del juguete, no es tan fácil que puedas en un momento dado copiar un producto, pero lo que sí nos afecta es la delincuencia, los robos de mercancías. Eso es mayor todavía que el tema del contrabando. El contrabando sí nos afecta, está ahí presente, pero su índice no es tan alto.
Hoy concluye la mejor época del año para la industria del juguete en México, con una derrama económica estimada de 1.820 millones de dólares. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena. Qué buena pieza esta, ¿no? Que nos remite mucho a la película de Toy Story. Randy Newman es el compositor que, de hecho, en alguna ocasión, para el sonido de la música, hicimos a Randy Newman y cerrábamos justamente esa efeméride musical con Yo soy tu amigo fiel. Qué buena película esa. Hablando de recuerdos, ¿se acuerda usted cuál sería el juguete más entrañable que le trajeron los Reyes Magos? Digo, si es que usted creció con esa tradición, ¿se acuerda cuál sería ese juguete o cuál fue ese juguete que le trajeron los Reyes Magos? Bueno, ahí le dejo la pregunta, nada más como para que explore un poco precisamente en su archivo de recuerdos para estas épocas, ¿no? Cuando dejábamos algunos con mucha ilusión ahí los zapatos para que los Reyes nos trajeran algo. Vamos a hacer un corte y regresamos. Agradezco su comunicación. Aquí don José Sara te dice, quiero pedirle a los Reyes Magos que arreglen los elevadores de la clínica 180. Ya tiene 5 meses sin funcionar. Saludos. A ver, pues, los Reyes Magos de la clínica 180 que se pongan guapos con esta petición que hace el señor Zárate, que me parece pues muy justa, ¿no? Luis, tengo una duda. ¿Van a multar a los que tienen placas muy viejas y se ven borrosas? ¿Se van a multar a los vehículos que traen vidrio polarizado? Luis, se va a multar ahorita. Lo que está anunciado por parte del gobierno del estado es aquellas portaplacas. Mire, no importa que nomás le tape la orillita, tienen que estar totalmente libres. Quítele el portaplacas. No se habla de placas viejas, muy borrosas. Para eso se supone que es el canje, ¿no? Porque efectivamente, pues usted puede tener unas placas ya, digamos, ya no muy no muy visibles o que no se entiendan muy bien, pero para eso es precisamente el canje de placas. No se ha hablado de una situación así, que me parecería, pues francamente, injusta. Si ya se va a hacer el canje, pues perfecto, qué bueno, porque efectivamente hay placas que ya por el tiempo, pues ya están, ahora sí, para la basura. ¿Se va a multar a los vehículos que traen vidrio polarizado? Pues deberían de hacerlo. Está, de hecho, en el reglamento. Eso deberían de hacerlo desde hace... ¿Qué más nos dicen por aquí? Mari Carmen García, ¿cuándo van a recargar las tarjetas verdes de mi pasaje? Todavía no han dicho absolutamente nada, Mari Carmen. Te saludo con mucho gusto, Arturo García Caudillo. Cuéntanos qué vamos a tener a propósito de portaplacas aquí en Jalisco, autos eléctricos mexicanos. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, ya la presidenta Claudia Sheinbaum lo había adelantado. De hecho, es uno de sus 100 puntos de promesas para cumplir en esta administración. Y pues bueno, hoy hicieron la presentación del proyecto. Un proyecto que sí es ambicioso, porque busca que se vendan autos baratos, eléctricos, mini autos, en el mercado nacional, y para ello pues dejó encargado de este proyecto a Roberto Capuano. Él trabajó con ella ya en temas de medio ambiente en el gobierno capitalino, y ahora en la presidencia de la República él va a estar encargado de este proyecto, el proyecto Olinia. Escuchemos a Roberto Capuano.
Una de las cosas que este tipo de vehículos requiere, por el costo tan bajo que tiene, es que en la fabricación de los componentes principales, el motor, la batería, se pueden hacer de manera centralizada, pero el ensamble del vehículo se puede hacer de manera local. Es decir, que podemos pensar que haya diferentes fábricas o ensambladoras del vehículo en diferentes regiones del país. Esto es porque así reducimos costos.
Serían básicamente vehículos de dos plazas para uso local, digamos, en las calles de la colonia donde viva la persona, o personal para andar en la ciudad, y también un tipo de camioneta para los trabajos o para los negocios. Entonces serían tres tipos de vehículos que tendrían un costo entre 90 y 150 mil pesos, es lo que se calcula. De tal forma que en este proyecto estarán participando científicos del Politécnico Nacional y del Tecnológico de México. Bueno, de hecho ya están participando. Ellos son los que van a presentar, digamos, los detalles de cómo va a estar confeccionado el vehículo. Y la construcción, pues va a correr por cuenta de empresas privadas. Se hará una licitación, se someterá a concurso, y por eso escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El objetivo es que, si les parece, cada dos o tres meses sigamos informándolo aquí en la mañanera, cómo es el avance, vayamos inclusive a los laboratorios en donde están diseñando los autos eléctricos, y la idea pues es que esté lo más pronto posible el diseño, y ya la armadora pues va a tener que abrirse pues un concurso probablemente para ver qué empresa privada ofrece las mejores condiciones para poder construirlo.
Y para ello, o sin embargo, como usted prefiera, estarán visitando esta semana las ciudades de Puebla y Hermosillo, donde podría ubicarse la primera armadora de Olinia. Repito, Olinia, que en náhuatl significa, de acuerdo a lo que nos dijeron, movilidad. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Ah, mira, interesante conocer lo que significa Olinia, movilidad. Y hablando de movilidad, ¿por qué se quedó inmóvil Mexicana? Y ya que hablamos de medios de transporte, por supuesto.
Pues ya que hablamos justamente de medios de transporte, efectivamente la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió también a este tema. Ayer se anunció que... Perdón, ayer se anunció que Mexicana de Aviación detendría suspendería sus rutas, ocho rutas distintas en el país. No explica por qué, simplemente dice que pues es algo normal en una empresa cuando se están analizando costos y gastos y etcétera, etcétera, etcétera. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, están haciendo una revisión. Algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta. Van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión, como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando, y no hay nada más que pues sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025.
Hay algunos destinos, ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, se le preguntaba qué destinos eran. No explicó cuáles, dijo que esta semana le darían, como ustedes escucharon, el informe del proyecto, lo que será, o cómo trabajará Mexicana de Aviación durante 2025, y pues bueno, pues ahí está la explicación, ¿no?, de por qué van a cancelar o suspender ocho rutas. No sabemos todavía, ciencia cierta, si tiene que ver con la llegada de los cinco nuevos aviones de Embraer, esta empresa brasileña, o tiene que ver con que se les vencieron los contratos de arrendamiento de algunos aviones. No sabemos a detalle, simplemente lo que dijo la presidenta el día de hoy, en el sentido de que pues es algo normal en una empresa que se lleve a cabo un tipo de revisión de este tipo, porque eso fue lo que dijo. Están en revisión, se está aprovechando todas las bondades de Mexicana de Aviación, pero ciertamente pues no ha podido despegar del todo. No, el promedio de pasajeros no es el ideal en la mayoría de las rutas, sino es que en todas, y por ahí yo mencionaba más temprano que seguramente el hecho de que su base de operaciones sea el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a donde nadie quiere ir de la Ciudad de México, pues eso también está conteniendo la cantidad de pasajeros que se suben a Mexicana. Ahora sí, Mercedes.
Son 17 rutas las que maneja Mexicana, ¿verdad? Y cancela entonces, por lo pronto, así lo entendemos, 8 de las mismas.
Se quedaría con 9. Tiene incluso rutas internacionales, pero ya con eso sumarían, si no me equivoco, 23. Si le quitamos las 8, de todas maneras, pues sí, quedan muy pocas.
Porque según yo lo que estaba viendo por aquí es de que que las que hubiera, que las que quedan sin operación, perdón, las rutas, por supuesto, son Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa.
Sí, bueno, por eso te decía yo, tiene mucho que ver con la logística, tiene mucho que ver seguramente con el tipo de avión que están manejando, tiene que ver particularmente con el hecho de que no hay suficientes pasajeros en los vuelos. Entonces, uno debe imaginarse por qué, o qué es normal, a mí me parece normal que tenga 50 o 60 pasajeros un vuelo si estamos saliendo todo el tiempo desde el AIFA. Si uno tiene que trasladarse de la Ciudad de México, de cualquier parte de la Ciudad de México, ya no digamos del sur, hacia el AIFA, pues entonces es mejor o irse en autobús a Acapulco, por ejemplo, o tomar un vuelo desde el aeropuerto Benito Juárez.
Exactamente, es que ese es el problema todavía con el AIFA, el tema de la distancia. En fin, bueno, Arturo, pues vamos a estar pendientes porque sin duda alguna las críticas se han destapado en la medida o en el sentido de creer que sería un fracaso lo que está pasando con Mexicana, pero bueno, vamos a ver, no adelantemos vísperas como se dice. Muchas gracias.
Al contrario, un año de que reinició el vuelo y pues bueno, yo insisto, me parece que es muy pronto para tomar o para tratar de analizar por qué están pasando las cosas, pero sí es necesario analizarlas desde este punto de vista comercial.
Exactamente, exactamente, antes de que de veras sea un fracaso. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, y nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.